actualidad religiosa en la cadena COPE en Iglesia Noticia. Hoy es el programa 1947 que llega a ustedes gracias a Pepe Serrano en el control de sonido, y yo les adelanto ya algunos temas de este programa de hoy. El viernes se celebró una jornada de ayuno y oración convocada por el Papa para pedir el don de la paz en el mundo en la fiesta de la Virgen María, Reina de la Paz. En Iglesia Noticias recordaremos también la labor de la Iglesia en la atención y acogida a los desplazados a consecuencia de los incendios de los últimos días, algunas iglesias afectadas, también numerosos peregrinos del Camino de Santiago desplazados. En Almonte se ha celebrado un año más el Rocío Chico, y en Rímini tiene lugar desde el viernes una nueva edición del Encuentro para la Amistad entre los Pueblos que organiza el Movimiento Comunión y Liberación. Con estas y otras noticias les acompañamos hasta las 9.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el informativo de este domingo con el recuerdo y repaso a la labor de las diócesis, parroquias e instituciones eclesiales con ocasión de los incendios que en los últimos días han asolado varias provincias y comunidades autónomas y que provocaron durante días miles de desalojados de numerosos pueblos, mientras han sido también muchos quienes han perdido todo a consecuencia del fuego. El obispo de Plasencia, Ernesto Borotón, se ha comentado aquí en los micrófonos de COPE esa labor realizada por la Iglesia en la atención a los desalojados de sus pueblos a consecuencia de esos incendios.
No hemos encontrado apenas lamentos y quejas, ¿no? Es decir, sino más bien, pues, agradecimiento, un testimonio de una convivencia, pues, que también a nosotros nos dejaba, por así decirlo, sí, impresionados, donde unos se ayudaban unos a otros, se preocupaban unos de otros. Realmente estoy convencido de que hemos recibido mucho más de lo que hemos podido dar, ¿no?
Con ese agradecimiento a distintas instituciones y a continuar en la ayuda y el acompañamiento.
Sobre todo lo que tengo es que agradecer mucho, pues yo creo que empezando por nuestra Caritas diocesana, las Hermanitas de los Pobres, las Hermanas de la Casa Sacerdotal, las mismas dominicas que han intentado endulzarnos la vida en estos días. Hombre, lógicamente no podemos menos de compartir, pues, la inquietud, el dolor, la preocupación, y bueno, y luego desde ahí, pues, el intentar ser, pues, bálsamo, caricia, un poquito abrazo, el poder arropar y acompañar, ¿no?
También el seminario de Astorga acogió durante 4 días a desalojados de varios pueblos, como nos contó en COPE el rector Luis Fernández.
Recibimos a todos los desalojados de la Valduerna. Eran 400 personas que fueron llegando progresivamente. Desde aquí se les hizo la primera acogida, donde se les dio también algo de intendencia, y desde aquí también derivando. Las personas más impedidas fueron a diferentes residencias que hay aquí en Astorga, las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, el Hospital de San Juan, también la Residencia de las Franciscanas del Buen Consejo, un albergue de peregrinos de franciscanos conventuales y el propio albergue también de Cáritas. Por tanto, aquí llegaron las 400 personas, quedarse a dormir, se quedaron en torno a 160, y comiendo, pues dimos unas 278 comidas, algunos días 300, a lo largo de los 4 días que estuvieron aquí.
Todos ellos agradecieron la acogida recibida en una situación extrema en la que muchos han perdido todo, no solo los bienes materiales, sino también recuerdos y la memoria de toda una vida.
La gente vino con lo puesto y, bueno, su situación me sorprendió dentro del nerviosismo y de la incertidumbre, y que evidentemente fue pesando a lo largo de los días, pero también en medio de ello una cierta calma por verse en un sitio, ¿no?, y por verse acogidos. Por tanto, también muy agradecidos. Fundamentalmente la palabra que más oímos esos días fue gracias. Gracias porque se vieron sin nada. Algunas de estas personas lo han perdido todo. Otras, gracias a Dios, pues no, han podido regresar a sus hogares. Y principalmente, pues esto es lo que vimos, gente que llegó con lo puesto y que tuvo que pasar esos 4 días, pues así, ¿no?, viviendo de lo que podíamos aportarle los demás, que fue mucho, gracias a Dios.
Estos incendios han afectado también a las iglesias de algunos núcleos rurales, como Lucio, en una aldea del Bierzo, en la provincia de León, donde los vecinos salvaron la imagen de la Virgen antes que sus casas. Una imagen que ya ha vuelto a la iglesia, que también se salvó gracias al trabajo de limpieza y el esfuerzo de los vecinos. O también esas dos iglesias afectadas en Obarco de Valdeorras, Noel Abao.
La diócesis de Astorga comparte territorios de Castilla y León y Galicia de los más afectados por la oleada de incendios. Y en Ourense, en Obarco de Valdeorras, ha lamentado la pérdida de al menos 2 iglesias, la de Fervenza y la de San Clemente de Cesures. Lo comentaba COPE Javier Gay Alcaín, administrador de la diócesis de Astorga.
han quemado del todo. Por las imágenes que de momento tenemos y las fotografías que de momento tenemos, no se ve que nada se pueda recuperar.
La pérdida de una iglesia no es solo para la historia o el patrimonio.
Pierde también como el lugar donde pedir ayuda a Dios, a perder esa raíz tan importante que sería el mismo paraje natural, pero ahora se le añade ese sentimiento cuando pierden un templo. Pierden mucho, sienten perder mucho.
Las parroquias y los sacerdotes se están volcando en ayudar a los vecinos afectados por los incendios y no solo de forma espiritual.
Han colaborado también en la extinción propia de los incendios, en colaborar con los vecinos, en hacer los cortafuegos o aminorar el impacto del fuego que llega.
En 2022 ya se había quemado la iglesia de barrio en Obarco. En aquel momento se pudo reconstruir con la ayuda de la Xunta y de los vecinos.
También se han visto afectados muchos peregrinos del Camino de Santiago, a los que en algunos días se les recomendó evitar pasar por las zonas incendiadas o con gran cantidad de humo y con el aire contaminado.
Por suerte nosotros no, sabemos que el día antes sí que los desviaron y hicieron más kilómetros, pero nosotros ya no pillamos nada.
No, nada.
Ahora, la última etapa sí que pasamos por un sitio que sí que se había quemado, pero no había nada de fuego, ya estaba...
Viniendo con el coche sí. Sí que hemos cogido un desvío.
Sí, porque llegamos con el coche a Sarria.
Hemos tenido problemas para llegar hasta Bayona, pero una vez que estamos allí no hemos tenido problemas, por suerte.
Hubo una etapa que llegaba a San Román de Retorta, que sí que hubo mucha niebla, respiraba como a quemado, pero afectarme justo el día que cruzaba Melide, llegaba a Melide, se abrió el camino porque me dijeron que el día antes habían cortado carretera, se habían desviado y por suerte no me afectó.
Y ante esta ola de incendios, el Movimiento Rural Cristiano de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz ha publicado una reflexión con palabras de agradecimiento, de denuncia y de demanda de soluciones desde la Administración. Rodrigo Simón, buenos días.
Buenos días. Además de pedir oraciones por los pueblos afectados por el fuego y el agradecimiento a las instituciones y personas que están luchando contra él, este movimiento denuncia el abandono histórico de la España rural, donde los incendios no solo han destruido paisajes, sino también hogares y la memoria de generaciones. Considera que lo quemado representa mucho más que naturaleza o turismo. Se trata de la España que no forma parte de los planes de los grandes partidos políticos y que se encuentra en la dejadez administrativa sin inversiones continuadas y elevadas, que añora vías de comunicación y servicios mínimos dignos. Es la España del abandono y la dejadez administrativa, cuyo peso específico en las urnas no es decisivo, lo que no cuenta con planes de repoblación efectivos, la que grita pidiendo justicia y oportunidades y le responde el vacío más ensordecedor. Es, añade el comunicado del Movimiento Rural Cristiano, la parte de España destinada a ser tierra de sacrificio, donde se propone como medio de desarrollo la instalación de grandes proyectos que perpetúan el modelo extractivista y explotador, desde las macrogranjas con las instalaciones de biogás a las megaminas al aire libre o las grandes extensiones de fotovoltaicas. Concluyo esta reflexión afirmando que los políticos siguen sin afrontar un gran pacto de Estado que permita inversiones continuadas y elevadas en las tierras abandonadas de la España vaciada, hoy reducida a cenizas en tantas partes, en medio de la impotencia, la rabia y el dolor.
Les contamos también en Iglesia Noticia que el cardenal Antonio Cañizares, arzobispo emérito de Valencia, abandonó el martes el hospital en el que se encontraba ingresado desde el pasado 7 de agosto y fue trasladado a su residencia habitual donde recibe atención médica. El arzobispado valenciano ha agradecido las oraciones y muestras de afecto recibidas y piden un comunicado que continúen orando por su plena recuperación. Y nos detenemos ahora en Iglesia Noticia en el nuevo varapalo judicial a las exmonjas cismáticas de Belorado que mantienen secuestradas a las 5 religiosas mayores en el monasterio de Orduña. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León asegura que el rescate que se intentó llevar a cabo el pasado 1 de agosto fue totalmente legal. Álvaro Sáez, buenos días.
Sí, ¿qué tal, Faustino? Buenos días. Las pretensiones de las 5 exmonjas cismáticas de Belorado vuelven a toparse con la justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León responde al abogado de las exreligiosas, Enrique García Viedma, hermano de la exabadesa, quien presentó una denuncia tras los hechos ocurridos el viernes 1 de agosto en los monasterios de Orduña y de Belorado. La justicia archiva la denuncia y no va a iniciar, dice, una investigación penal formal. Ese día, el pasado 1 de agosto, por orden de la jueza de Briviesca, la Guardia Civil quiso ejecutar como medidas cautelares el rescate de las 5 monjas mayores que se mantenían secuestradas en el monasterio de Orduña. Cabe recordar en este punto que fueron llevadas de manera temeraria y sin avisar a nadie desde el monasterio de Belorado a 100 kilómetros de distancia. Las monjas cismáticas, para evitar esto, comenzaron a generar disturbios alterando a las monjas mayores. Ante esta situación, la Guardia Civil decidió suspender la ejecución de estas medidas cautelares. Para el abogado de las cismáticas, esta conducta llevada a cabo por las autoridades entraría dentro de, ojo, los tipos penales de falsedad en documento público, intento de detención ilegal e impedimento de ejercicio de derechos constitucionales. Además, el tribunal señala en la resolución que archiva la causa por defectos formales en la denuncia calificada de chapuza por juristas consultados por COPE y conocedores de este proceso. Mientras tanto, las cinco monjas mayores, la auténtica comunidad monástica de Belorado, continúa secuestrada en el monasterio de Orduña, también ocupado ilegalmente por las monjas cismáticas, con Laura García Viedma a la cabeza, la exabadesa. Por su parte, las familias continúan desesperadas, confiando en que pronto puedan salir de ahí.
Y recordamos ahora el grave incendio provocado en una iglesia del municipio granadino de Albuñol por un joven con problemas mentales que causó numerosos daños materiales y heridas leves a algunas personas. El arzobispo de Granada ha condenado los hechos que atentan al culto cristiano y a los sentimientos religiosos. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
El arzobispo de Granada instaba a todos los fieles a desagraviar a Dios por este grave suceso y orar por la concordia y la paz entre todos, que han de ser el distintivo de los verdaderos cristianos y de los creyentes. También pedía a las administraciones y a las autoridades el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la ley. La juez acordaba el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de este joven de 21 años que fue arrestado el pasado fin de semana por provocar ese incendio y causar daños en la iglesia de la pedanía del Pozuelo, en Albuñol, en la costa de Granada. Inicialmente se le atribuyen delitos de daños agravados, de odio y otro contra los sentimientos religiosos. La causa la está instruyendo el juzgado de instrucción número 4 de Motril, que es el que se encontraba de guardia cuando ocurrieron los hechos el pasado domingo.
Un año más se ha celebrado en la aldea de Almonte el conocido como Rocío Chico, con el voto de acción de gracias a la Virgen de la Paloma, que concluyó con la misa que celebró el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra. COPE Huelva, Elías Luis.
Almonte ha renovado esta semana su voto de acción de gracias a la Blanca Paloma por su intercesión ante las tropas francesas que planeaban arrasar el municipio en 1813 como represalia por la muerte de varios soldados franceses, con la celebración del Rocío Chico. Como cada 19 de agosto, la renovación se produjo a través de la solemne función votiva oficiada por el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra, quien centró su mensaje en el valor de la memoria agradecida. Además, dijo que esta celebración es también un momento de renovación de la fe.
Es una experiencia aquella que nos sirve también, pues, para no solamente para recordar y dar gracias por aquello, sino también una experiencia que se renueva, porque en todas las personas que vienen al Rocío, todos los rocieros de cualquier edad, de cualquier lugar, que entran al santuario y se agarran a la reja y miran a la Virgen, pues experimentan en sus situaciones, también en sus problemas, a veces en sus angustias, que no están solos.
Además, el obispado de Huelva ha anunciado el acuerdo con el Ayuntamiento de Almonte para la construcción en la aldea del Rocío de una casa diocesana de espiritualidad y recogimiento, donde todos los peregrinos y devotos de la Virgen podrán ir a rezar y a encontrarse espiritualmente.
El obispo de Bilbao, Joseba Segura, ha viajado con las reliquias de San Valentín de Birriochoa a Vietnam, donde le consideran un padre de la iglesia de aquel país. Este dominico, martirizado a los 34 años, fue canonizado en 1988 y es considerado el segundo patrón de Vizcaya. COPE San Sebastián, Usúa, Bilbao, buenos días.
Buenos días. Un largo viaje de 10.000 kilómetros es el que le ha llevado al obispo de Bilbao, Joseba Segura, a Vietnam, con un propósito muy concreto: entregar a la diócesis de allí un relicario de San Valentín de Birriochoa, nacido en el siglo XIX y que vivió y fue martirizado en Vietnam. Nació en el municipio vizcaíno de Elorrio y su párroco, Iñaki Jauregui, recuerda quién fue el santo.
San Valentín de Birriochoa es del siglo XIX, porque murió joven, siendo obispo. Se hizo cura aquí, se metió dominico, fue a Vietnam. Y en Vietnam es donde le martirizaron. San Valentín de Birriochoa es copatrón con San Ignacio de Loyola.
El relicario que lleva el obispo de Bilbao es uno de los cuatro que alberga el altar dedicado a San Valentín de Birriochoa en la Basílica de Elorrio.
En el altar de San Valentín de la parroquia, en una pequeña urna ahí están los restos de San Valentín. Cuando pues trajeron esos huesos, hicieron cuatro relicarios donde está unos trocitos pequeños de huesos de San Valentín. Había cuatro en la parroquia y uno de esos relicarios es lo que ha llevado el obispo a Vietnam.
Junto al relicario, la diócesis de Bilbao ha enviado previamente dos réplicas del lienzo original con los 117 mártires vietnamitas que alberga el convento de las Dominicas en Elorrio. Un viaje que culmina con una eucaristía que presidirá el obispo de Bilbao en el nuevo Santuario Nacional en Sokien.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y nos detenemos ahora en Iglesia Noticia en la actualidad internacional, que nos lleva en primer lugar hasta el Vaticano, donde el Papa regresó en la tarde del martes desde Castel Gandolfo. En la audiencia general del miércoles, León XIV, tras recordar que sin perdón no puede haber paz, convocó para el viernes una jornada de ayuno y oración por la paz en la fiesta de Santa María, Reina de la Paz. Nos vamos ya a Roma con la crónica de Ángeles Conde. Buenos días.
Muy buenos días, así es, coincidiendo con esta fiesta mariana, el Papa León XIV invitó a todos los fieles a guardar una jornada de ayuno y oración por la paz, especialmente en Ucrania y en Gaza, dos situaciones de las que sigue muy pendiente el pontífice, por cierto, como confesó a los periodistas apostados en Castel Gandolfo la tarde del martes. El Papa aseguró que incluso está siendo puntualmente informado por alguno de los líderes implicados en las negociaciones sobre Ucrania. Pero volvamos al miércoles, a esta audiencia en la que el pontífice convocaba a esta jornada de oración y ayuno por la paz. Lo escuchamos.
Mientras nuestra tierra sigue herida por las guerras en Tierra Santa, en Ucrania y en muchas otras regiones del mundo, invito a todos los fieles a vivir la jornada del 22 de agosto en ayuno y oración, suplicando al Señor que nos conceda paz y justicia y que enjuague las lágrimas de cuantos sufren a causa de los conflictos armados en curso.
León XIV centró la catequesis del miércoles en el perdón. Explicó que perdonar no significa negar el mal, sino impedir que continúe su acción destructiva. Recordó además que el cristiano está llamado a perdonar, siguiendo el ejemplo de Cristo, para que su corazón quede libre de todo resentimiento y odio, convirtiéndose en un mensajero de paz en el mundo. Y sobre todo, insistió el Papa en que sin perdón no puede haber paz. Un miércoles más, la audiencia general se celebró en el aula Pablo VI con motivo de las altas temperaturas todavía persistentes en Roma. Tras la catequesis y sus llamamientos, el Papa León XIV prodigó saludos entre los fieles y recibió su cariño en forma de abrazos y regalos, como una mesa de ping-pong con los colores del Vaticano. Después, el pontífice continuó saludando a los fieles en la Basílica de San Pedro, ya que los que no caben en el aula Nervi siguen desde allí la audiencia general. De nuevo, León XIV invitó a todos los presentes a rezar con insistencia por la paz.
Pues esa paz ha estado presente en todos los discursos de León XIV desde su elección hace algo más de 100 días. En Iglesia Noticias es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Faustino, buenos días. En su primer discurso como Papa, Robert Francis Prevost hizo un solemne llamamiento a una paz desarmada y desarmante, y desde ese 8 de mayo hasta hoy no ha dejado pasar una ocasión para pronunciarse contra la guerra, los conflictos y la violencia que asolan tantos rincones del planeta. El pasado miércoles, al final de la audiencia general, dio un paso más e invitó a todos los fieles del mundo a celebrar el viernes 22 una jornada de ayuno y oración, suplicando al Señor que nos conceda paz y justicia y que enjuague las lágrimas de los que sufren a causa de los conflictos armados en curso. La fecha escogida no fue fruto de la casualidad, porque ese día la Iglesia festeja la realeza de la Beata Virgen María, Madre de los Creyentes y Reina de la Paz. Además, coincidía con complejos y largos procesos para alcanzar la paz en Ucrania y Tierra Santa. La invitación confirmaba el convencimiento papal de que el arma más poderosa de la Iglesia frente a la violencia y las guerras es espiritual y no política. En efecto, no era la primera vez que los pontífices han utilizado dicho recurso. Lo hizo el Papa Francisco en septiembre del 2013 durante la crisis bélica en Siria. Volvió a hacerlo en ocasiones similares durante las guerras en el Líbano y Afganistán. Y más recientemente, durante el conflicto que enfrentó a Israel y Hamas después del horrible atentado del 7 de octubre. Obviamente, no existen estadísticas para saber cuántos hemos seguido esta invitación papal. También en este caso las cifras no tienen importancia, porque el poder de la oración no depende del número de los que rezan, sino de la sinceridad y profundidad de los que lo hacen. Desde Roma les ha hablado Antonio Pérez.
Gracias, Antonio. El Papa ha enviado un telegrama a los obispos de la Amazonía que se han reunido en la sede del Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, que está en Bogotá. Además, León XIV podría visitar Líbano antes de que acabe este año 2025, según ha señalado el cardenal Boutros Ghali, patriarca de Antioquía de los Maronitas, en el canal de televisión Al Arabiya. Este viaje podría formar parte de una visita con escala en Turquía para celebrar el 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Cuéntanos, Ángeles.
Sí, en cuanto a esta última cuestión, significaría que León XIV cumpliría con dos de los viajes que al Papa Francisco le hubiera gustado hacer y que él mismo anunció en distintos momentos de su pontificado. Recordemos que sobre el país de los cedros, Francisco solo puso la condición de que se conformara un gobierno estable. Finalmente lo hay ahora mismo. Todo apunta a que el viaje del Papa León XIV al Líbano sería la segunda parte de la visita del Papa a Turquía, a la actual İznik, entonces Nicea, para conmemorar los 1700 años del Concilio Ecuménico. La presencia del pontífice en el Líbano resultaría, sin duda, un bálsamo para la población cristiana y también la no cristiana, sumida en una permanente crisis económica y en el caos de un Oriente Medio roto y en guerra, como bien sabemos. Y de esta zona del mundo vamos a la Amazonía. Los obispos de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, reunidos en Bogotá esta semana, han seguido reflexionando sobre los problemas y los desafíos que afligen a esta parte del mundo. La Conferencia Eclesial de la Amazonía es el organismo eclesial regional establecido a petición de los obispos de estos territorios amazónicos tras el sínodo de los obispos sobre la Amazonía y que el Papa Francisco estableció como tal, como conferencia eclesial en el año 2021. Está presidida por el cardenal jesuita peruano Pedro Barreto. El Papa les dirige un telegrama, extenso telegrama, firmado por el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, en el que primero les agradece a todos estos obispos sus esfuerzos por promover el mayor bien de la Iglesia para los fieles de la amada región amazónica, escribe. También recuerda que el Señor nos ha confiado la casa común como administradores para que nadie destruya irresponsablemente los bienes naturales, pero que del mismo modo nadie ha de someterse a ellos como esclavo o adorador de la naturaleza, ya que las cosas, insiste el pontífice, nos han sido dadas para conseguir nuestro fin de alabar a Dios y obtener así la salvación de nuestras almas.
Y les cuento también una noticia curiosa. El padre del Papa León XIV sirvió como oficial de la Marina de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y participó en el desembarco de Normandía. Su misión como guardia marina era la de transportar a los soldados desde los barcos más grandes hasta la costa y luego regresar para recoger a más soldados y suministros. Así lo ha contado la televisión de la Conferencia Episcopal Italiana, según los documentos procedentes de los archivos nacionales de Estados Unidos, que tras pasar 15 meses en el extranjero, cuenta también regresó precisamente a su país, Estados Unidos, donde trabajó como educador y director escolar en Chicago. En 1949 se casó con Mildred Agnes Martínez, con quien tuvo tres hijos, entre ellos Robert Francis Prevost, elegido Papa el pasado 8 de mayo. Y seguimos en Italia porque desde el viernes se celebra en Rimini una nueva edición del Encuentro para la Amistad entre los Pueblos que organiza el movimiento Comunión y Liberación. Por otra parte, un periódico italiano apunta que el Papa podría dejar en las próximas semanas su residencia en el Santo Oficio para trasladarse a los Palacios Apostólicos. Ángeles Conde.
Un año más, Comunión y Liberación organiza en la ciudad italiana de Rimini la que es, en este caso, la edición número 46 del Mitin para la Amistad entre los Pueblos, más conocido como Mitin de Rimini, precisamente, que se desarrolla del 22 al 27 de agosto y que lleva por lema esta vez: en los lugares vacíos construiremos con ladrillos nuevos. En este mensaje que el Papa dirige a organizadores y participantes, León XIV alaba el Mitin como un espacio de diálogo donde construir esos ladrillos nuevos con los que edificar el futuro que Dios nos tiene reservado. Y ese futuro, dice el Papa, es un reino de paz, prosigue en su mensaje. Por eso León XIV asegura que donde los responsables de las instituciones estatales e internacionales parecen incapaces de hacer cumplir la ley, la mediación y el diálogo, las comunidades religiosas y la sociedad civil deben atreverse a profetizar, escribe. Esto significa dejarnos llevar al desierto y ver ahora qué puede surgir de los escombros y de tanto demasiado sufrimiento inocente. En el mensaje firmado por el secretario de Estado, León XIV también recuerda que para servir a Dios hay que abandonar la idolatría del beneficio que ha comprometido la justicia y la paz. Y como bien decías, el vaticanista del diario La República, aquí en Italia, firma una información que está cobrando fuerza en las últimas horas, y es la de que el Papa León XIV se mudaría al Palacio Apostólico en aproximadamente un mes, pero no lo haría solo. Según la prensa italiana, se acompañaría de su secretario personal, el sacerdote peruano Edgar Rimaicuna, y de tres religiosos que serían agustinos. De esta forma, conformaría León XIV en el Palacio Apostólico una pequeña comunidad en torno a él para vivir acompañado. Veremos si se cumple esta información, no confirmada, eso sí, por el Vaticano, pero que, como decimos, está tomando fuerza en la prensa italiana.
Muchas gracias, Ángeles Conde. Volvemos a España y les hablamos de Segirán. Así se llama un proyecto impulsado por un sacerdote murciano, Pedro Najas, que desde su puesta en marcha ha acompañado ya a más de 200 chicos con problemas con distintas adicciones. Le escuchamos.
El milagro fue que empezó a aparecer una cosa que es el voluntariado. Gente que veía la obra, veía la necesidad, el Señor les tocaba el corazón y empezaron a acercarse. Después de un tiempo ahí en Mula, se vio la necesidad, ¿no?, de hacer algo donde fuese una ayuda totalmente integral para los chavales. Entonces, después de un proceso de una situación también personal, vi que Dios quería algo mucho más grande, no sabía cómo, y al final apareció la Virgen de Fátima el 13 de mayo de el 2023. Yo le pedía al Señor que me dijese qué quería y cómo lo quería, pero quería remarcar que ha sido gracias a la Virgen de Fátima, pues nos regaló una casa, nos regaló una forma, nos regaló el cómo, y apareció lo que hoy conocemos como Seginá.
El salmantino Fray Mariano González Martín ha sido elegido nuevo prior provincial de la provincia misionera de Nuestra Señora del Rosario de los Padres Dominicos durante el capítulo provincial celebrado en el monasterio de Santo Tomás en Ávila. Ha vivido en España, en Roma, en Corea y en Estados Unidos y Manila, y desde 2013 en Japón era el vicario provincial. Y por otra parte, mañana comienza en la localidad burgalesa de Caleruega, en la cuna de Santo Domingo de Guzmán, el tercer capítulo provincial de la provincia de Hispania. 45 capitulares se van a dar cita con el objetivo de elegir al nuevo prior provincial, a los definidores y consejeros, y así analizar el estado de los conventos, vicariatos, ministerios y proyectos para los próximos años. Recordamos que esta provincia de Hispania fue erigida en 2016 fruto de la unión de tres históricas provincias de Aragón, la Bética y España, y desde entonces, durante dos mandatos, el prior provincial ha sido el asturiano Fray Jesús Díaz Sariego. Por último, recordar que mañana se cumple el 21º aniversario de la muerte del cardenal Marcelo González Martín, que fue arzobispo de la sede de Toledo. Con motivo de este aniversario, Alejandro Arellano, también toledano y decano de la Rota Romana, escribe una carta en la que recuerda a don Marcelo como un gran obispo de su tiempo y de hoy. Recuerda que nos enseñó la importancia de la unidad dentro de la Iglesia, que la hace creíble en un tiempo lacerado por conflictos, tensiones, individualismos e indiferencia. No hay tiempo para más. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1947. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, feliz semana y un saludo de Faustino Catalina.
Muy buenos días. A pesar de que la situación aún no ha acabado, ni mucho menos, lo cierto es que la bajada de las temperaturas de estos días está ayudando en la lucha contra los incendios. Las dos mejores noticias nos llegan desde Galicia y desde Extremadura. Por un lado, el incendio del Arouco, el más grave ya en la historia de Galicia, ha calcinado 30.000 hectáreas, está estabilizado. Por el otro, desde Extremadura, el de Jarilla en Cáceres también está controlado, después de haber quemado más de 17.000 hectáreas. Sin embargo, no todos son buenas noticias, porque sigue habiendo varios incendios activos, como el de Porto, en Zamora, que es uno de los que más preocupan a estas horas. El fuego ha cruzado ya a la provincia de León y ha obligado a desalojar a más de 300 personas en la localidad de La Baña. Allí, como en tantos otros lugares, seguirán luchando contra las llamas. Y mientras tanto, hoy